Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El gozo en el cristiano. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, existieron muchas razones, pero yo ahora voy a hablar de dos que son como las más importantes que usted puede encontrar en los diferentes comentarios, puntos de vista teológicos? Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a leerlo, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, ahora toda la iglesia, regocijaos en el Señor, otra vez digo. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en la semana. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te pedimos de corazón, Señor, que puedas hablar a la vida de cada uno de nosotros. Que todo aquel que viene, Señor, con una necesidad, con algún problema, pueda entender tu palabra, el mensaje de esta carta a los filipenses. Te pedimos de corazón, Señor, por aquellos que vienen cansados de esa situación, de ese desierto. Oramos, Señor, para que quites toda distracción, que podamos estar con corazones receptivos, oídos receptivos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, cuando el apóstol Pablo viene y dirige esta carta, si usted se da cuenta, solo son 4 capítulos de Filipenses. El apóstol Pablo tenía, el primer sentir de él era darle las gracias a la iglesia de Filipo. Darle las gracias porque fue la única iglesia que le ayudó a él a sostenerse mientras él estaba en el ministerio que Dios le había dado. No hay otra iglesia que le haya ayudado al apóstol Pablo. Es más, lo dice el capítulo 4, usted lo puede leer, son 4 capítulos cortos, versículo 15, 16, donde él le da gracias a ellos por este mantenimiento, por la ayuda que le mandaban. Pero yo hoy no quiero hacer tanto énfasis en el agradecimiento del apóstol Pablo, sino en algo que como iglesia nos sigue afectando a través de los tiempos. Y es cuando el apóstol Pablo le dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi hermano, hablar de esto son temas bien difíciles. Son temas que todos hemos pasado por una situación difícil, triste, dura de llevar. Y otros pues no pueden decir, mire, yo no he pasado, porque si no usted no es ser humano, hermano. Si usted nunca ha tenido un problema, no sé de qué planeta viene. Recuerdo, mi hermano, cómo en mi infancia, yo creo que se los he contado y es algo hasta risible, pero en mi infancia yo recuerdo haber visto cómo los vecinos, cuando yo tenía quizás unos 6, 7 años de edad, yo miraba cómo mis vecinos, ellos contaban, mis hermanos, con una variedad de juegos. Yo llegaba y ahí yo por primera vez vi el Nintendo, por primera vez vi el Atari y vi pues diferentes juguetes. Y recuerdo que yo en la pobreza que crecí, que fue deseándolo todo, porque usted sabe que alguien en la pobreza pues desea de todo. Y yo recuerdo que a un vecino le vi exclusivamente un muñeco que a mí hasta el día de ahora me tiene traumado. Y yo llegué donde mi amigo, le toqué la puerta y resulta que para Navidad le habían regalado el castillo de Grayskull, el castillo de He-Man. Hermano, yo crecí deseando a He-Man, o el muñeco, ¿verdad? el muñeco. Aclaro a las cámaras. Crecí deseando el muñeco. Aquí hay que aclarar todo porque, ¿verdad?, la variedad de cultura. Hermanos, dígame usted cuál fue el muñeco que usted no pudo tener. ¿Y sabe por qué le digo esto tan absurdo y risible? Porque esas cosas a uno lo hacen creer que eso es tu felicidad. De niño te hacen creer que si no tenés los mejores zapatitos, o de adolescente, si tú no tienes tal camisa de tal marca o los zapatos de tal marca, tú eres un joven infeliz e incomprendido. No sé si existe esa palabra. Y las situaciones, el entorno de lo que nosotros vivimos, se nos hace creer que si tú no tienes la casa de tus sueños, si tú no tienes el carro último modelo, si tú no tienes la mujer 90-60-90, tu hermano no está siendo feliz. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: señores, ustedes tienen que estar gozosos sin importar las circunstancias en las que ustedes se encuentran. Regocijo. Sentimiento intenso de alegría, de placer. Aclaro algo, cuando el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, mi hermano, no le está diciendo con la opción que si usted quiere hacerlo. Lo está diciendo, señores, regocíjense. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es eso? Es un mandato, es una orden. Y viene el apóstol Pablo y dice: señores, regocijaos en el Señor siempre. No solo cuando te esté yendo bien, no solo cuando te llevaste el primer lugar en tu trabajo y te están dando un premio por ser el empleado más esforzado y vienes tú y elegantemente pones pues ahí tu foto, ¿verdad?, en las redes sociales y dices: oh, el primer lugar. Pero ¿y qué pasó cuando no te llevaste en ningún lugar? Pero ¿y qué pasó cuando te dijeron: mira, tu situación está de muerte, te damos 3 meses de vida? ¿Podemos decir realmente nosotros estamos regocijados en el Señor? El apóstol Pablo, iglesia, el apóstol Pablo era experto en esta situación, en este tema. El apóstol Pablo había pasado una de tragedias, que hermano, que todo, mire, si a nosotros llegara algo similar a lo que él vivió, yo creo que muchos dejamos el Evangelio, usted. Si así, con un susto que nos dan, si así cuando le dijeron: mire, le vamos a negar los papeles y creo que ustedes tienen que regresar, a los que estamos esperando permisos de trabajo, y ya todos se quieren regresar. Hermano, usted se podrá estar haciendo esta pregunta ahorita: ¿y cómo yo me voy a regocijar en lo que estoy atravesando ahorita? Tal vez no es su caso, usted tal vez conoce a alguien. ¿Cuántos se acuerdan que hace 2 domingos yo estuve acá? Y le dije yo al Señor, bueno, les comenté a ustedes, les di las gracias porque teníamos ya 2 años de estar acá. Les pedí que por favor que oraran por el embarazo de mi esposa. Hermano, la gente muy, gracias, les doy gracias por eso. La gente muy amable: sí, pastor, vamos a estar orando. Y yo hice todavía ponerlo en las redes sociales para que la gente de El Salvador también orara por el embarazo de mi esposa. Hermano, yo me fui fortalecido. Yo el día domingo, mire, yo iba, yo: Señor, aleluya, dije yo, y ahí iba, que no cabía en las puertas. Hermano, el día lunes, que era mi día libre, me levanto, no le digo a qué horas me levanté, y veo a mi esposa y me dice: mira, fíjate que tengo dolores, me dijo, y me siento mal. Y yo me quedo: ajá, le digo. Y fíjate que he estado manchándome. Y esos son síntomas de un aborto, porque ya nos pasó 2 veces. Y comienza mi mente a querer luchar con lo que había sucedido el domingo un día antes. Y comienzo yo a estarme metiendo en la cabeza: pero no, este es el enemigo. Todos me dieron palabras de aliento: yo sé quién he creído. Y comenzó el enemigo, hermanos. Y ella horas más tarde me dice: mira, ya no aguanto, me dijo, vamos al hospital. Hermanos, en ese momento a uno se le olvidan los nombres de todos. Alguien me manda un mensaje, una hermana de la iglesia, y me dice: pastor, mire, lléveme en oración por esto. Y estoy a la orden, me dijo. Cuando me dijo eso, hermano, le marqué rapidito y le digo yo, puede pasar por nosotros, vamos al hospital, le dije yo, mi esposa está mal. Un día antes de estar acá, hermanos, y nos vamos, llegamos al hospital como a las 2:30, señores, de la tarde. Pasamos quizás 2 horas o 1 hora para poder entrar al hospital, porque del Busy Woman nos mandaron para el general. Estuvimos ahí, hermanos, y ya después de estar adentro esperamos 2 horas más para que le hicieran los exámenes de sangre. Y a todo esto yo, Señor, Padre bendito, ¿y hoy qué va a pasar? La carne. Hermanos, a las 8:00 p.m. ya la habían atendido, imagínense, desde las 2:00 p.m. Y yo dije, Padre, ¿y aquí, si así? Aquí se muere el cliente, dije yo. Y yo luchando, yo no, Señor, yo sé quién he creído, Señor. Yo sé que tú eres, tus propósitos no son los míos. Yo sé que lo que tú tienes para nosotros es mejor. Y yo confiando ahí, hermanos, y mirando la cara de mi esposa, viendo la cara de la hermana que había ido con nosotros. Y nos dicen, hay que esperar que le hagan el ultrasonido a las 8:00 p.m. Nos llevan a otra sala, hermanos. Las 9:00, las 10:00, las 11:00 p.m. Y yo le digo, mira, vámonos para la casa mejor, le dije. ¿Qué vamos a esperar? Le digo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando? Y veo la cara de mi esposa, la cara otra vez de la hermana. Y me recordé, regocijados en el Señor, siempre. Yo comencé. A mí, entre las cosas que me gusta siempre platicar con el hermano Pedro, es que el hermano Pedro siempre anda con chistes. Le alegra el rato a uno. Y yo comencé, y comencé a estar haciendo bromas con mi esposa, y comencé a estar, y la gente, los demás que estaban enfermos, hermano, porque ahí estaba, mire, la gran fila de enfermos, a cual más enfermo usted, solo se nos quedaban viendo que nosotros para de reírnos. Que de pasar del estado de desánimo, estábamos ya riéndonos. ¿Sabe por qué? Porque recordamos que el Señor dice que hay que regocijarnos, no importa lo que estemos pasando. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él sabía lo que era regocijarse en el Señor. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En ese momento, ¿sabía usted si lee el capítulo completo? Ahí el apóstol Pablo viene de haber liberado a una mujer adivina de los demonios de adivinación. Y los dueños lo toman, lo llevan, lo meten preso y antes de meterlo preso, le dan de látigos al apóstol Pablo. Y viene el apóstol Pablo, después que le han dado una gran tunda, lo meten, dice ahí la palabra, en una de las cárceles que está al fondo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aparte de la tunda, aparte de estar preso, estaba congelándose del frío, porque esas eran como cuevas y él estaba al fondo. Y el apóstol Pablo pudo haber dicho, no hombre, ¿yo para qué voy a seguir, vos? Si así como está la cosa, vos. Si a mí me habían dicho otra cosa, que el Evangelio era diferente. Y en ese momento el apóstol comienza a cantar himnos a Dios. Iglesia, no importa lo que usted esté viviendo, alabe al Señor siempre. Cántele. Mire, yo tengo algo, mi esposa siempre me queda viendo así como que si ya me patina, ¿va? Y porque yo cuando estoy, mire hermana, ¿sabe qué es lo que hago, hermano? Yo me pongo a inventarle canciones al Señor. Yo no sé si usted hace eso. Y yo comienzo a cantarle. Claro, no soy como David, ¿va? Las que hacía el rey David. Pero yo me pongo a cantarle. Y yo le digo, Señor, yo como lo que tú miras es el corazón. Como tú lo que quieres ver es con qué alegría o con qué amor nosotros te cantamos. Y el apóstol Pablo cantaban himnos a Dios. Y Filipenses 4:11. El apóstol Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea, ¿Cuál es tu situación en esta hora, querido hermano? ¿Cuál es tu situación? Dios la conoce de principio a fin. Dios sabe qué es lo que te ha estado robando el sueño. Dios sabe por qué tú has dejado de leer la Biblia. Mire lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente, dice el apóstol Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, y ojo, porque muchas veces cuando uno lee esta porción, cree que el apóstol Pablo aprendió a vivir así antes de que fuera llamado por nuestro Señor Jesucristo, cuando él era Saulo. Él comenzó a aprender a vivir con o sin cuando ya estaba en el llamado del Señor. Porque acá en el capítulo 4 de Filipenses, él le dice a la iglesia, señores, gracias porque se acordaron otra vez de ayudarme, le dice. Porque él, como tenía que andar de un lado para otro escondiéndose porque los perseguidores de la iglesia lo querían matar, él se tenía que mover de un lado a otro. Entonces la ayuda que le iba a llegar, pues ya no le llegaba porque él se movía de un lado, se iba para otro. Entonces dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. ¿No tienes trabajo? Regocíjate en el Señor. ¿Tienes trabajo? Pues regocíjate en el Señor. ¿Tienes enfermedad? Regocíjate en el Señor. ¿Tienes salud? Regocíjate en el Señor. Cual sea la situación en la que un cristiano se encuentra, tiene que aprender a regocijarse. Sabía que cuando estábamos de novios con mi esposa, a nosotros nos gustaba que uno de los hobbies que teníamos era ir al cine. Nosotros nos íbamos al cine, íbamos casi todos los fines de semana de novios, ya hace como más de 18 años. Y recuerdo que ella, yo a veces le daba de escoger, ¿verdad? Porque ya ves que cuando uno anda de novio, pues... Y yo le decía, mi amor, ¿cuál quieres ver vos? Le decía. Y ella me llevaba a ver películas románticas. Usted, ah, bueno, películas. Ahí es donde Titanic, hermano, lo vi como 20 veces, imagínense. Padre Santo. Y en cambio, cuando ella me decía a mí, ¿qué quieres ver? Yo la llevaba a las de acción y un par de veces a las de miedo, ¿verdad? Para que me abrazara. Entonces, recuerdo que alguien me dijo, había salido una película de acción y vino un primo y me dijo, mira, vamos al cine a ver esta película, me dijo. Ay, yo ya la vi, le dije yo. Vamos, me dijo, acompáñame, he venido de tan lejos. Y nos fuimos al cine, hermano. Recuerdo que cuando llegamos, pues yo bien emocionado porque la película, pues valía la pena y buena la película. Compramos ahí, pues, la gaseosa, los snacks. Hermanos, y la película comienza. Y desde que comienza la película, comienza con acción, hermano. Y yo estaba en lo mejor y yo estaba que comiendo, casi me muerdo los dedos porque la película estaba buenísima. Allá en una escena, a mitad de la película, al personaje principal lo agarran. Y están a punto de dispararle. Y yo estaba, no hombre, lo van a matar. Cuando en eso me acordé, si yo ya vi la película, dije. Y me quedo yo. Si yo ya sé que este al final se va a ir con la mujer bonita, se va en la moto y termina venciendo a todos los malos. Y ya se me amargó la película. Mi primo, él la disfrutó. Porque él no sabía qué es lo que esperaba. En los momentos de aflicción, él estaba comiéndose las uñas. En los momentos de felicidad, él estaba feliz. ¿En qué parte de la película se encuentra usted hoy, querido hermano? ¿En qué parte de la aflicción de su vida usted se encuentra? Yo le quiero recordar algo, iglesia. ¿Sabe cuál era el gozo que movía al apóstol Pablo? No era lo que él tenía frente a sus ojos. No era lo que a él lo tenía en las rejas, que a él lo tenían preso. El gozo del apóstol Pablo que nos dice a la iglesia de estos tiempos, a la iglesia de Cristo, es lo que nos espera con el Señor. A eso se refiere el apóstol Pablo. No a lo que tenía enfrente, lo mismo sucede en la película. Nosotros no hemos podido ver el final, pero Dios sí conoce cuál es el final de cada uno de nosotros. Él dice, señores, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Yo sé que ahorita tal vez esta escena de tu vida está fuerte, está triste, pero ojo, allá hay un cielo, allá hay una nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal, dice el apóstol. Eso era lo que lo empujaba a él. ¿Y cuál tiene que ser nuestro gozo, iglesia? Saber que lo que venga ahorita, esto es parte de la película, hermano. Nos fuimos del hospital. A las 3:30 íbamos saliendo del hospital ese día. 12 horas. Y llegamos a la casa y todo para que nos dijeran que todo estaba bien. Dios tiene el control de todo, iglesia. A Él no se le ha perdido una. Dios solo quiere que su iglesia confíe en Él. Que si ahorita te encontrás en el hoyo, si ahorita te encontrás como en la montaña rusa, hermanos, recuerdo que el año pasado con los preteens y los niños nos llevaron a la montaña, a las ruedas, al parque que está acá, y nos vamos usted, y mire, me subieron a una, que yo solo de verlas me mareaba, hermano. Y yo ya no, les decía yo, pero va a creer que cuando me subo a la más peligrosa, a la montaña rusa, usted, más aquí que es de madera, ¿y cómo se siente, va? Hermano, esa no me dio mareo. ¿Y qué es lo peculiar de una montaña rusa? Que usted de repente va para arriba y de repente pulungún, que está allá abajo. Y más si es de las de es pulungún, ese es el mero, mero salvadoreño de allá por Ilopangos o Riapango, hermano. Allá del Salvador, ¿verdad? Claro, para los que nos están viendo. Hermanos, ¿en qué parte te encontrás de tu vida? No pierde el gozo, dígale que está a la par, hermano, por favor, dígale. ¡Ey, no perdás el gozo del Señor! No dejes de congregarte, vení. El Señor, mire, si el apóstol Pablo nos dice que él después de la golpiza que le dieron, después de estar preso, después que todas las desgracias que le llegaron, y él nos dice a nosotros, he aprendido a gozarme en todo, he aprendido a vivir en todo. ¿Por qué no van a poder ustedes? Dice el apóstol Pablo. Iglesia, mi intención en esta mañana es que usted pueda salir con un semblante diferente y decir, Señor, pues, si los papeles no van a salir para vivir aquí en Canadá, pues gloria a Dios. Y si no salen, pues gloria a Dios también. Y si nos dicen que tenemos una enfermedad y nos han dado 3 meses, pues gloria a Dios. Yo sé que confío no en el doctor, sino en ti, Señor Jesús. Pablo miraba más allá. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo no sé, mire, iba a tomar agua, pero ya no. Yo no sé si usted esto lo emociona, hermano. Yo no sé si esto a usted lo conmueve. Porque si no lo hace, le digo, reciba a Cristo. Porque la esperanza de usted y de mí, de la iglesia, de todos los que nos miran a través de las redes sociales, no es que Dios nos dé una buena vida aquí, sino la que nos espera allá. Hermanos, si usted y yo no éramos aptos, si usted y yo no había para nosotros la entrada, el ingreso, y Jesucristo, Él dijo, yo voy a pagar el boleto de la iglesia, el Redentor, para que puedan estar alabándome, para que puedan estar gozándose. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces, mire, ¿por qué se preocupa tanto de lo de aquí, pues? ¿Sabe que el Señor comienza a trabajar más cuando usted le dice, Señor, mira, estos son mis problemas, ma? Y el Señor dice, vaya hombre, ya era tiempo que ves, ya era tiempo que te dieras cuenta que las cosas salen por mí y no por tu capacidad. Y el Señor está esperando que usted venga y recapacite y se dé cuenta. Y eso, hermano, eso es precioso. Hermano, si usted cree que está en la etapa ahorita de reclamar y de todo eso, hermano, Yo le decía a alguien, mire, yo ya pasé por jalarme el pelo, pero casi ya se me cayó. Yo ya pasé por llorar. Yo ya pasé por tirarme al suelo cuando uno no entiende lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Llegué a ganar. Nada. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Nadie más. Ni sus gritos, ni sus lágrimas. Él tiene algo precioso para nosotros. Por eso, la principal fuente de gozo de nosotros, fuente de gozo debe de ser, número uno, que Cristo murió por nosotros. Que Cristo murió por nosotros. Otra fuente de gozo tiene que ser, como les decía, lo que nos espera allá. Y la Biblia dice, Apocalipsis 21:21. Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Cómo era la calle? Era de oro puro. Y si leemos Apocalipsis 15:2, vi también, dice Juan, como un mar de vidrio mezclado con fuego. He ahí donde sale aquella alabanza, calles de oro, mar de cristal. A nosotros nos tiene que mover la esperanza de que vamos a estar con el Señor. Tu situación, ahorita estás aquí, pero mañana Dios te puede dar la salida y vas a estar aquí. Ahora agárrese, porque no sabemos si de repente se vira otra vez para abajo. Ay, pastor, no nos meta miedo. Pues es lo que enseña la Biblia. Apocalipsis 21:4. Hermano, tu enfermedad, tu dolor, yo no sé cuál es tu situación, como te digo, y te lo dije al principio, pero Dios me mandó este mensaje para usted. Y usted lo tiene en su Biblia. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy que veníamos para la iglesia, y yo que este mensaje ya lo había preparado desde hace días, y lo estaba repasando en la casa, revisándolo y dándole. Y viene otra vez mi esposa y me dice, fíjate que me siento mal otra vez. Me siento mal y no sé, y está la actividad de escuela bíblica. Y lo primero que le dije yo, ¿va? Como hombre, sí, no vayamos al hospital, vos, le dije, son 12 horas que uno se tira ahí por gusto. ¿Le? Después de eso le dije, mira amor, en las buenas y en las malas, vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. En las buenas y en las malas, porque Él no nos ha abandonado ni una vez, ni una. Y porque hoy nosotros, por algo que va a pasar o no va a pasar. Ayer yo puse una publicación porque el sábado le hicieron el ultrasonido. Y yo lo puse, mire, no para fanfarronar, no, yo lo puse porque necesito oración, o sea, necesitamos oración. Yo creo en el poder de la oración. Y lo puse, hermanos, y hoy amanece otra vez mi esposa así. ¿Quién cree usted que está enojado? ¿Quién cree usted que quiere que a usted se le vaya el gozo de servirle al Señor? Y yo dije, pues no, dije yo. Yo me voy a la iglesia, vámonos, véngase. Se cambió, trajimos a Sansón, porque ahí lo andamos disfrazado. Luquita Sansón se llama. Y vámonos, le dije yo. Y cambia esa cara y vámonos, le dije yo, porque venga lo que venga, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y sabe qué es lo lindo? Dele ese aplauso al Señor. ¿Y sabe qué es lo lindo? Y lo precioso es que también es su Señor, que Él quiere que usted allá cuando esté llorando y cuando usted esté desesperado, usted le diga: Señor, esto yo sé que es momentáneo, yo tengo que agarrar fuerzas, porque el Señor también está esperando su reacción. Dios está esperando a ver si usted va a ser como los niños cuando quieren algo y no se les da y se tiran en el suelo y comienzan a hacer el berrinche, o dicen: no, Señor, pues yo de estas salgo. Yo les he contado a un par de hermanos acá en la iglesia que tenía una jefa, tuve una jefa, o creo que a ustedes se los he contado también en general, que esta jefa, hermanos, me dio una lección. ¿Qué señora esta? Tenía dos hijas ya grandes y pasó por un divorcio. Y recuerdo que un día había llegado el esposo como a que le llevara el documento para firmarlo ya de divorcio. Y era la hora de almuerzo y cuando yo llegué ella ya estaba comiendo. Estaba comiendo unos frijolitos con crema, hermano. Pero yo vi, lo curioso de esto no eran los frijoles, hermano. Era que la señora estaba, mire, era Magdalena, hermano, llorando a moco tendido. Y yo me senté, yo a mí hasta con miedo por la situación de ella, agarré mi plato, me senté, quedé frente a ella, y ya comienza, yo dijo, yo aunque esté pasando lo que esté pasando, yo no me dejo de, y dijo la palabrota, de comer, dijo. Porque yo no me voy a morir porque este me está dejando. Y yo, Padre Santo, si alguien que no conoce a Dios puede decir eso, mucho más los hijos de Dios tenemos que decir: con Cristo todo lo puedo. Con Cristo todo lo puedo. ¿Por qué? Porque su situación es algo momentáneo. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, señores, nos confirma, él lo vio. Él no es como estos jóvenes que ponen cosas ridículas en las redes sociales diciendo que siete fueron al infierno, siete fueron al cielo y que aquel se levantó. Hermanos, esos son inventos. No pierde el tiempo viendo cosas sin sentido. El apóstol Pablo, él lo dice. Mire lo que dice. Segunda carta a los Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y leyendo siempre Filipenses, el apóstol Pablo por el capítulo 2 dice: señores, si por mí fuera, yo ya me voy. Si por mí fuera, si a mí me dijeran: mira, Pablo, mañana te toca y ya te vas. Y dice el apóstol Pablo: hasta muchos se han tardado, vámonos, dice el apóstol Pablo. Porque lo que yo vi, lo que nos espera a nosotros, es mucho mejor que lo que está aquí y que lo que usted tiene, hermanos. Eso no se compara con nada. Pero el apóstol Pablo dice: pero me tengo que quedar porque todavía hace falta bastante que crean de verdad. Hermanos, todo lo que usted está atravesando solo es parte de la película. Cuando usted se sienta desanimado, cuando usted venga a alguien a decirle que usted está más perdido que Adán buscando en el día de la suegra, acuérdese de algo que el apóstol Pablo nos manda: a que nos regocijemos siempre en el Señor. Y que cuando llegue ese momento de prueba a su vida, hermano, usted solo recuérdese. Yo he orado, mi hermano, antes de este mensaje para que el Espíritu Santo a usted, que es el que tenemos todos, por el cual fuimos sellados, nos pueda traer a memoria que debemos de regocijarnos en el Señor. Que no importe lo que usted esté pasando. Aquí, hermanos, no importa la edad, no importa el país de donde usted viene, no importa si usted es una persona fuerte de carácter, no importa si usted es una persona débil, hermanos, Dios quiere que todos nos regocijemos en el Señor, porque nuestro postrer estado es mucho mejor que el que tenemos ahorita. Esto, hermanos, un día vamos a estar en la presencia del Señor, usted y yo, y es tan lindo que ni nos vamos a acordar de todo lo que está pasando acá. Hay personas, hay teólogos que dicen que sí, hay otros teólogos que dicen que no. Pues yo digo que no. ¿Sabe por qué? Porque va a ser tanto el esplendor de tener a nuestro Salvador frente a nosotros, que dice que no va a haber sol porque Él va a ser la luz, que todo va a ser siempre de día. Y cuando yo pienso en eso, digo yo, Señor, ya, vámonos, le digo yo. Alguien me colocaba, me mandaba hoy un mensaje acerca de lo que está pasando en Siria. Y conmueve, conmueve. ¿Sabe cuál es el papel que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Orar para que esas almas no se vayan sin Cristo. Orar. Alguien me decía, pero ¿y por qué Dios permite esto? Y yo le decía, hermano, ¿yo cómo le voy a echar la culpa a Dios que un presidente tome decisiones así? ¿O que otro país venga y tome esas decisiones? No puede usted culpar a Dios porque alguien le pegó en el carro. ¿Iba Dios manejándolo? Fue la persona que no tuvo la noción para poder hacerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 22 dice, y con esto termino. Filipenses 1, 22. Si alguien puede decir estas palabras después de haber vivido todo lo que vivió, es el apóstol Pablo. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, lo que usted está viviendo acá es parte de la película. Pero acuérdese de algo. El final, ese es el que Dios está esperando, que nosotros un día nos veamos con nuestro Creador. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por recordarnos una vez más acerca de esta carta a los filipenses. De recordar, Señor, que a pesar de la situación en la que uno puede atravesar como cristiano, debemos de regocijarnos en ti, Señor. Padre, es algo que se tiene que aprender. Es algo que tenemos que obedecer. Y tú sabes, Señor, que muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Que muchos, Señor, hemos pasado por enfermedades. Que muchos hemos pasado por problemas de familia, desintegración, pérdida de algún familiar, de algún ser querido. Padre, ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica esta palabra, Señor. Y perdónanos como iglesia, cuando nos comportamos como niños al decir que no entendíamos esta situación. ¿Quién más que el apóstol Pablo todo lo que sufrió por ti, Señor? Gracias, Padre, porque sabemos que al final, que esto solo es parte de nuestra vida. Que al final de la historia, al final de los tiempos, nos vamos a gozar contigo. Vamos a estar alabándote. Vamos a ver esas calles de oro, esos mares de cristal. Y que todas esas promesas se van a hacer realidad. Que vamos a estar contigo, Señor. Ese es el anhelo de todo hijo tuyo, Señor. Gracias porque una vez más sabemos que esto ya va a pasar. Tu problema ya va a pasar. Tus hijos rebeldes ya van a pasar. Ese problema en tu empresa ya va a pasar. Tu situación es momentánea, querido hermano. Solo espera y dile, Señor, Señor, ayuda a que mis padres se reconcilien. Ayúdame, Señor, a seguir con la esperanza puesta en ti. Porque como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es vivir y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Papito lindo, oramos en este momento por aquellos amigos que no te han recibido como Señor y Salvador. Porque toda la esperanza que hemos hablado en esta hora es para aquellos que somos hijos de Dios. Y dice la palabra que aquellos que son hijos de Dios son los que le recibieron como Señor y Salvador. Amigo, si usted no le ha recibido como Señor y Salvador, este es el día. Póngase de pie. Ahí están unos diáconos pasando en esos pasillos para hacerle la mejor invitación de su vida. Tener a Cristo. Y que las promesas que nosotros hoy hemos escuchado también sean tuyas. Ponte de pie y recibe a Cristo. ¿Desde hace cuánto tiempo Jesús te ha andado buscando? No una iglesia, no un cambio de religión. Jesús mismo. Recibe al Señor. Ponte de pie. Él te ha estado buscando. Te ha mandado amigos, te ha mandado familia. Desde hace mucho tiempo te han dado buscando. Recibe a Cristo. Porque esta podría ser tu última oportunidad. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Por todo lo que tú vas a hacer y estás haciendo. Gracias por amarnos, por enviar a Jesús. Gracias, Señor, porque debemos de regocijarnos en ti, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, que nos guardes, que nos protejas, Señor, y que por la tarde podamos estar aquí una vez más reunidos, alabándote y gozándote. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.